catedrático de Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid, antes catedrático de Filología Románica en Salamanca y de antes de Literatura Española en Santiago, ha tenido una larga experiencia de la lengua y de la vida hispanoamericana. Apenas instalado en la cátedra de Salamanca, fue elegido para continuar la labor de Amado Alonso en el Instituto de Filología de Buenos Aires, en las condiciones más difíciles y donde se necesitaba una maestría y una prudencia unidas a la vez para poder salvar lo que fuese salvable de aquel Instituto de Filología. Alonso Zamora heroicamente logró sostener, crear y sostener una revista, Filología, que desde entonces ha continuado publicándose y que es una de las más valiosas y prestigiosas con que cuenta la lingüística hispánica. Años después estuvo en México, en el Colegio de México, desarrollando también una excelente labor. Conoce también Puerto Rico, Colombia, Ecuador, en fin, Venezuela. Y muestra de ese conocimiento son los capítulos magistrales que en su dialectología española tiene Alonso Zamora sobre el español de América. Claro está que en la figura y en la obra de Alonso Zamora la labor de lingüista es importantísima, pero no es la única. Alonso Zamora, historiador y crítico de la literatura española, es además creador literario, es además un narrador felicísimo, tanto en el campo del cuento fantástico cuanto en el del cuento realista, donde recoge con una fidelidad extrema las características del español coloquial. Cuando el Instituto de Ciencias del Hombre me confió la dirección de este seminario, pensé enseguida en la ayuda que podía obtener de Alonso Zamora. No conseguí de él más que una conferencia. Ustedes han salido perdiendo con ello, pero hoy tendremos todos la suerte de escucharle. Muchas gracias.
Uy, ¿qué onda está esto? No, yo creo que está con este basta, ¿no? Sí, funciona, sí. En fin, yo no soy más que un profesor, pido perdón porque después de las palabras tan cariñosas de Rafael Lapesa, temo que ustedes se sientan muy defraudados cuando me oigan. Tengo que dar las gracias porque el ritual, y en este caso además coincide la retórica con la verdad, obliga a dar las gracias a las personas que se han acordado de mí para que yo venga a torturarles a ustedes un ratito. Les he de hablar de una cuestión que creo que quizá dentro de las muchas que plantea el español americano es de las que están más urgentemente necesitadas de una revisión. Y dada la inmensa masa de situaciones, de problemas, de voces, de realizaciones fonéticas diversas, ya adivinan ustedes que yo no puedo resolver eso en los tres cuartos de hora más o menos corteses de una lección. De forma que me voy a limitar a exponer algunos problemas que yo creo pendientes. Siempre he pensado que la tarea de un profesor, más valiosa tarea de un profesor, es la de despertar la curiosidad por un problema. Después la solución ya llegará ella sola por sus propios pasos y entre todos la iremos encontrando. Nunca suele ser, afortunadamente, la obra de una sola persona, sino el fruto de una serie de esfuerzos combinados, dispersos, que una vez por azar o por voluntad coinciden en algún sitio. Hablar del arcaísmo en Hispanoamérica encierra muy grandes dificultades. Los criterios con los que hemos venido afirmando tal rasgo, tal condición arcaizante, sea léxico, sea una construcción, sea una realización fonética, han de ser sometidos, no digo yo a una reconsideración total, pero sí por lo menos a un manejo mucho más cauteloso del que hemos tenido hasta ahora. Por lo general, para llamar arcaísmos en América, el arranque ha sido el diccionario académico, matizado en cierta forma por el diccionario de autoridades y ayudado por los escasísimos, en su principio, parciales o regionales. Así se echaron las bases de la dialectología hispanoamericana, con esos supuestos verdaderamente restringidos, pero amplios en su tiempo, que duda cabe, pasando por la obra de Cuervo, monumental, extraordinaria, se llegó a la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana que publicó el Instituto de Filología de Buenos Aires y que constituye el ABC de nuestros trabajos en esa materia. A ello se agregaba también el muy escaso conocimiento de las hablas locales en la península y la ausencia casi total, diría total, yo siempre pongo un caso y cauteloso por si acaso hay algo que no conozco, cosa que puede ocurrir, y que ocurre. La ausencia, digo, casi total de estudios que pusieran en relación la lengua con la realidad social de que era portadora, tanto en la conquista como en la colonización y en la subsiguiente y secular convivencia entre las instituciones virreinales y los sucesivos injertos de vida española que llegaban a América. Este era quizá el aspecto más descuidado. Hemos tenido así del español americano una visión bastante compacta, encasillada, que se movía dentro de unas coordenadas bastante rígidas y aparentemente claras. El filólogo se estremecía de gozo al tropezarse con expresiones que fuera de su uso universitario o el general del castellano medio culto vivían en América. Así ocurrió con expresiones como hablar despacio por hablar bajo o estar parado por estar de pie. Si de añadidura a alguna de esas errantes voces se le podía poner el cerrojazo de una reconocida autoridad, tanto mejor. El gozo llegaba a alturas insospechadas. Así, por ejemplo, cocho por cocido no era una voz usual, por lo menos no era muy general, a pesar de la existencia general de bizcocho, en el español medio del tránsito de los siglos XIX al XX. El vocabulista erudito se encontraba con un texto ilustre de Juan de Valdés. Por lo que antes decían cocho, agora decimos cocido. Y esto bastaba para que el arcaísmo fuese fallado inapelablemente. No digamos con casos que podían bordear lo pintoresco por razones de homonimia, de argot, de palabras no muy cultas, no muy finas. El español mexicano, el de algunos países centroamericanos y el de las Antillas, llama ostión a la ostra. No les es a ustedes nada difícil imaginar la sonrisa del carpetobetónico, más o menos celiano, al leer en los anuncios mexicanos en la ciudad ostionería. Pues bien, ostión, aunque censurada, ya aparece en el léxico de Covarrubias. Ostra. Algunos corruptamente la dicen hostia y ostión. También la denominación de arcaísmo sirvió para disimular con una cobertura científica lo que se consideró vulgarismo inaceptable dentro de los prejuicios puristas. Tal es el caso de dende, arción por acción, escuro, espital, lamber, mesmo, tiricia por ictiricia, tiseras por tijeras, etc. Muchísimos más. Casi todos ruralismos, aunque algunos de una gran noble categoría literaria. Y esas palabras, esas voces, siguen encasilladas hoy en los compartimentos de arcaísmo o de vulgarismo en las monografías y estudios dialectales. Así está la explicación a los títulos tan frecuentes en los trabajos puristas, sobre todo en la América española, algunas antiguallas del español, el español viejo de tal o cual sitio, vocabulario antiguo de tal o tal comarca, supervivencias léxicas, etc. Pretenderé hoy poner tan solo un poquito de orden en este variopinto campo. Un orden que subordino previamente a lo que creo fundamental en el vivir del idioma, la condición sociocultural del hablante. Cada vez veo con más y mayor claridad que la variante dialectal, sea cual fuere su alcance, obedece siempre a un estatus de convivencia material, colectiva, socioeconómica, estatus que no elimina en manera alguna las viejas y a veces desprestigiadas teorías sobre la vertiente artística del hablar. Se ha especulado mucho en los últimos años sobre procedimientos, clasificación, métodos, etc., pero se ha descuidado, sin pararse a mirarlo con detalle, que la lengua es ante todo comunicación, elemento de la vida social. Y si no se ha dado por supuesto, se ha olvidado del todo, lo que aún es peor. Y ante esta circunstancia, antes que la existencia o no existencia de las voces que estudiemos en los vocabularios, repertorios o ámbitos dispersos, hemos de reconsiderar el arcaísmo y sus parientes, designación de voz poco usada, desusada, anticuada, etcétera, etcétera. En primer lugar, se deberían considerar las voces que son rotundamente arcaísmos en España y en América. Se usaron en las dos orillas del Atlántico y no están ya vigentes. En muchas de ellas podemos ver la evolución política, social o económica, es decir, la variación real comunicativa de la voz. El campo semántico en que estas palabras se mueven explica la desaparición de ellas en toda el área hispánica. Por ejemplo, siempre el ejemplo ilumina más, la voz situado. Perdón. Situado era exactamente el dinero que la Hacienda española depositaba en México a disposición de los gobernadores de algunas comarcas cercanas, las Antillas, países de América Central, etc. Ese situado es general en la lengua coloquial española del siglo XVIII. Torres Villarroel, por ejemplo, es bien claro. Nunca he tenido más sueldos ni más situados que mis continuadas tareas. Naturalmente, en cuanto llegamos a un texto americano, la voz situado es vitalísima para el hispanoamericano. Hay que comprar una embarcación proporcionada para la conducción de situados, tripulándola con 8 marineros y una raíz. Burriel, Noticia de California. Naturalmente, los documentos del tiempo, las actas de los cabildos de Chile, de México, las colecciones de documentos para la historia de América, están llenas de situados. Pero desaparece eso. La circunstancia económica que marcaba tal dependencia de la hacienda española y la voz desaparece. Se convierte sin más en un recurso, en una erudición de los tratadistas de historia. He ahí pues un arcaísmo igual para aquellos que para nosotros. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otras muchas palabras, que yo voy a citar algunas nada más. Cipayo, palabra de origen un poco difícil de localizar ahora, era el criollo que servía en las guarniciones antillanas. Acabada la separación o la independencia, la voz también pasa a la reserva. Todavía en mi infancia la he oído con otros valores siempre despectivos. Amiga, la escuela de niñas, que debe estar presente para todos por el recuerdo del verso gongorino, no irás tú a la amiga, etc., y que todavía la emplea Juan Ramón, por andalucismo, desaparece con las nuevas campañas de una educación estatal dirigida, donde la minúscula escuela con las niñas con su sillita a cuestas no tienen por qué figurar. Y pasa la voz a ese nimbo nostálgico de una voz estrechamente ocasional y poética. Una escuela sin uniforme ni horario, sin complicadas programaciones. Todavía la empleaba usualmente Fernán Caballero y aparece en Alarcón. Es decir, la voz es siempre meridional, siempre como queriéndose caer al mar definitivamente. Aún existe en algún lugar de Andalucía. Las renovaciones en la medicina tan niveladora han suprimido de aquí y de allá voces como acalenturado, que aún lo usa Galdós. No hay que olvidar nunca la situación de Puente de Canarias, cambiado acalenturado por febril. La alferecía ya difícilmente sabe nadie por qué parte del cuerpo duele o el cuerpo tiembla. Enconarse, agravarse o infectarse una herida, era aún de mi léxico de niño. Aún se me escapa algunas veces y temo que no me entiendan, pero la palabra infectarse para mí es un cultismo horroroso. A mí las heridas se me siguen enconando. Las heridas y algunas otras cosas. Tabardillo, las fiebres intestinales, el tifus, el garrotillo, que es la difteria, La gota coral, que es la epilepsia, son muy buenos ejemplos de ese alejamiento por igual en España y en América, debido a un nuevo nivel cultural, a una forma distinta de encarar la vida colectiva. Quizá mucho menos médica es la palabra cesura, herida abierta, rotura, que creo que nadie entenderá hoy en España. Sin embargo, de niño, yo he sido víctima en los juegos del campo, en los juegos del verano, de algunas cesuras o cesauras, voz que me parecía un vulgarismo de paletos y que después los libros me han hecho tomar mucho más en serio, aparte de la dolorosa experiencia de sufrir la cura de una descalabradura, que eso era la cesura o cesaura, a base de sal, vinagre y bastante aguante. Una palabra como alifafes, tan expresiva y tan rica de contenido, está a punto de seguir un camino parecido. Aquí raramente se usa ya la lengua culta. Lo mismo ocurre en el español ultramarino. El que estas cosas a veces figuren en el diccionario académico no implica nada en concreto sobre su salud ni su vigencia. Obedecen solamente al gran pozo de lengua escrita que tiene el diccionario normativo, que deberá ensanchar generosamente las apostillas de uso y de repartición. He aquí, pues, un primer apartado. Estas cosas están muy próximas a nosotros. Algunas de estas palabras, como por ejemplo embarnecer, creo que nadie de nosotros la emplearía ni la entendería. Y sin embargo aparece empleada por escritores muy modernos, Azorín, Miró, que no han hecho más que resucitar, cumpliendo el manejo, uno de los postulados de estilo de la generación del 98, el buscar las viejas palabras, dotarlas de nueva vitalidad y volver a emplearlas, y han encontrado embarnecer con el valor de engrosar, ponerse más lustroso, más brillante. Doña Corazón, allá en nuestro padre San Daniel, se embarnecía con los años. Dentro del campo de la política hay un léxico aún familiar que ya es arcaísmo común, nada más perecedero que muchas formas de la vida sociopolítica. Hace algunos años me vi en la precisión de estudiar unos documentos atribuidos en gran parte al general San Martín, documentos fechados entre 1822 y 1827. En ellos se percibe muy claramente el latido dieciochesco de la base de la lengua materna del general, trepidar, temblar por indecisión o por miedo, un neologismo hecho sobre trepidación, alteración del ánimo. Esto se dice en una carta de San Martín al virrey La Serna. Algunas de estas voces pasan a la literatura romántica, por ejemplo, trepidar lo empleará muchísimas veces Sarmiento en sus Recuerdos de Provincia y en el Facundo. Yo no he trepidado un momento en escoger entre tan opuestos extremos. Esto hoy no suena a nosotros a demasiado excesivo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con transigir por resolver o concluir un acuerdo. Y es palabra general en casi todas las capitulaciones de la guerra de independencia. Ahora, si pasamos al terreno de lo político, nos encontramos con que San Martín empieza a hablar de una forma muy distinta a las de sus enemigos. Le vemos hablar constantemente del voto de la nación, de las armas de su nación, y tiene muchísimo cuidado en hacer ver que el otro ejército, el de enfrente, no es más que ejército real. San Martín exige que ese ejército real reconozca la independencia de sus tierras y de sus comarcas americanas, el nombre de la nación española, pero nunca de la corona ni del rey. Es decir, San Martín está utilizando ya el léxico que las Cortes de Cádiz pusieron en circulación. Es el léxico que entre nosotros ha sido estudiado por María Cruz Seoane con mucho tino. Y ese léxico separa con muchísimo cuidado la corona o la monarquía de la nación o del pueblo, entidades muy diferentes. Los documentos de San Martín están revelando luminosísimamente ese litigio. Frente a él, el virrey La Serna, aún se debate por las luces benéficas, por ser él mismo parte integrante de la monarquía. Es decir, habla como un español ilustrado del siglo XVIII, el español medio nacido en 1770, formado en una teoría que aún cree en una revolución desde arriba. San Martín sabe de la existencia de filantropía, de felicidad de los pueblos, de cosa pública, de dar consuelo a la nación. Y toda esa sombra dieciochesca está matizada por palabras como opinión, libertad, fraternidad y, sobre todo, liberal. Liberal que hace arcaísmo repentino a multitud de voces de la vida política y que se convierte por esos años en un neologismo de sentido, en la palabra clave de la manifestación política y de la convivencia, según la terminología de Georges Mathoge. Liberal explica como ninguna otra palabra la nueva situación. Con ella se comienza a designar a las gentes nuevas y a sus partidarios y a todos los que desean la transformación social del país, especialmente a partir de los discursos sobre la libertad de imprenta en 1810. Cuando San Martín habla de amantes de la justicia y de los derechos de los pueblos, tiene poco más de los 40 años. El virrey La Serna tiene 55. Paralelo a la lucha militar por la independencia, el léxico político se ha transformado. Para cualquier hispanohablante, ya desde los años románticos y en cualquier lugar del mundo hispánico, jefe ilustrado, filantropía, luces del siglo, etc., se convierten automáticamente en erudito espigueo, inútiles para el cotidiano afán. Y aquí pues un primer apartado, voces que han desaparecido por igual y hacia la misma lejanía, igual en España que en América. Pero han desaparecido también en la lengua culta, y en cambio hay otras que han permanecido por igual en áreas rústicas o vulgares, con diferentes niveles de penetración o de estimación social. ¿Tendremos que seguir llamándolas arcaísmos? En realidad no lo son. Todo dependerá, y aquí está lo fundamental de la metodología para estudiarlas, de la norma que apliquemos para compararlas. Esas voces forman parte del acervo rural general, han desaparecido de la lengua media y, naturalmente, de la lengua literaria, del dialecto literario. Son los numerosos dende, antier, trasantier, cebil, menistro, cerineo, vertir por verter, los infinitivos innumerables con protética, juntar, amechar, reempujar, la confusión de prefijo es o dex o la prefijación equivocada, estijeras, desapartar, espiazar, desanimar, sería inacabable. Todos estos casos son arcaísmos tan solo desde un ángulo, desde el de la lengua culta. Todos ellos llenan en cantidades alarmantes ya desde cuervo los repertorios de los vocabularios y dialectólogos. El error ha estado fundamentado en la falta de información. Yo me acuso en algún trabajo haberlos considerado arcaísmos, aunque debo decir en mi exculpación que al llamar arcaísmos a estas voces no intentaba denostarlas de manera alguna, ni siquiera en broma. Y para llamarlos arcaísmos no usábamos otro cartabón que el de la lengua española, la de España, y además la literaria, por lo menos la culta. No creo que pensáramos como algún filólogo hispanoamericano quiere en la norma madrileña, que me parece excesivo. Para mí lo madrileño es otra cosa. Pero aunque así fuera, era solamente por eso, porque, repito, no teníamos suficiente información. Solamente en los últimos años la dialectología española nos ha dado numerosos trabajos parciales que nos han introducido, digo, en la realidad de muchísimas hablas marginadas. Baste solo pensar un instante en lo que era nuestra bibliografía dialectal cuando yo daba mis primeros pasos a lo que es ahora. Era poco más que Sánchez Sevilla y las primeras consecuencias de las campañas del Alpi. Hoy hay muchísimo más. Pero en lo relativo a Hispanoamérica no se ha adelantado tanto, y lo que se ha adelantado ha venido a aumentar el desnivel. Mientras en algunos lugares, Colombia, alguna comarca de México, de Argentina, Chile, y con diversa intensidad se ha avanzado mucho, en otros aún estamos en los inicios. Muchos lugares centroamericanos, el sur de México, Paraguay, Bolivia. Solamente cuando todos los países puedan presentar el material suficiente para poder fijar la norma culta de cada uno de ellos, podremos precisar más y mejor cuál de estas variantes es realmente un arcaísmo. Y dadas las grandes diferencias entre los países, tendremos que matizar cuidadosamente, a través de innumerables listas y casilleros, la historia particular de cada palabra. Así podremos determinar incluso las razones por las que algunas de estas voces desusadas han permanecido en la lengua culta de algunos países y en otros no. Pienso en antier, por ejemplo, o en la de la pronunciación de la e en hiato, pasear, teatro, o la o en cuete, pueta, o las diversas realizaciones de los grupos cultos, doctor, doctor, doutor, indino, indigno. Es indudable que para estas formas los nuevos medios de comunicación han supuesto el olvido, la sustitución normal de la voz por la usual en la lengua general y la desaparición de aquellas que no podían ya figurar en la estructura léxica más que con grave quebranto. Solamente alguna que otra en la lengua literaria se atreve a aparecer revestida, como decía Juan de Valdés, de un sabor de antigüedad que encanta o que puede llegar a encantar. Pensemos, por ejemplo, en un verbo como acezar. Los testimonios no pasan del siglo XVIII. A partir de ahí se reduce en América. pero aparecen en España en áreas dialectales, especialmente occidentales. De ahí lo aprendió Valle Inclán, que lo usa alguna vez en Viva mi dueño. Y eso si no pensamos que pudo oírlo en América o aprenderlo en escritores americanos, que sabemos leía con interés. Pero es muy significativo que en el Diccionario Histórico de la Real Academia Española, esa obra monumental y estupenda que muy poca gente conoce, acezar por anhelar, suspirar, desear algo con vivo afán, pasa desde la República de Juan de Santa María en el siglo XVII a Dámaso Alonso, que lo ha exhumado varias veces. Me urge decir a mí que también lo empleo, que para mí es un hallazgo leonés extremeño. Pues bien, la última palabra sobre esta voz es la opinión de Corominas. Este vocablo está vivo en toda América, menos en parte de la Argentina. Esa parte es Buenos Aires y Mendoza, parece documentado en el resto. Si pensamos que Buenos Aires es la que marca hoy la norma, no costará mucho profetizar la muerte de Acezar en el país. En España es voz caduca, por lo menos desde principios del siglo XVIII, salvo en Cáceres y Salamanca. Y añade Corominas, todos los escritores clásicos que la emplean son también de la zona leonesa, con la única excepción de Ojeda, sevillano. Claro que Corominas quizá no ha caído en la cuenta de que Sevilla es la capital de la Andalucía leonesa, la occidental. De todos modos, los testimonios americanos de esta voz son numerosísimos, como lo son los de los siglos XV y XVI. Las autoridades del nuevo diccionario histórico obligarán a ensanchar las palabras de Corominas, aunque no las invalidan. Gracián, por ejemplo, también lo emplea, pero Gracián es lateral, también tiene un sedimento de lengua lateral. De todos modos, he ahí un claro caso de las normas aplicadas o comparadas erróneamente. El diccionario de autoridades dice sin vacilar, Acezar es voz de ningún uso. Quizás si no hubiera sido por esta dictatorial sentencia, los vocabulistas hispanoamericanos no nos la hubieran recogido y no sería como es hoy testimonio de cierta americanidad. Las novelas de Ciro Alegría, las de Jorge Icaza, los cuentos de Restrepo Caramillo acezan constantemente, vitalmente, americanamente. ¿Qué hacemos con esta palabreja? ¿La seguimos considerando arcaísmo o, por el contrario, no será más bien un empobrecimiento de la norma castellana peninsular? Catar por mirar, observar, reparar, es verbo que a cualquier persona de nuestro oficio le resulta familiar, pero que jamás diría con ese valor. Cata París, Montesinos, cata París, la ciudad. Innumerables verbos o rictus han sustituido su vieja y riquísima presencia. Incluso nuestro cátate, iban así las cosas cuando cata que llega fulano, etc. Eso ya es bastante. El hablante medio quizá no lo diga ya. Pues bien, todo el siglo XIX lo ha empleado, incluso en las Antillas, con su siglo más de español que el continente. Era de aquellos reclamos con que Unamuno se fijaba, en que Unamuno se fijaba para sus entusiastas elogios a lo gauchesco. En efecto, catar figura en Ascasubi, por ejemplo. Pero lo cierto es que Correas lo daba ya como verbo viejo. Catar puede ser un índice de nivelación del arcaísmo, ya que pienso, si existe en algún lado, lo serán relictos o en una situación muy precaria. Un ejemplo típico y clarísimo de esta situación de verbos moribundos y cambiados de significación lo encuentro en esculcar. Esculcar es hoy usual en Colombia y muchísimo en México. Esculcar es un verbo antiguo que significaba explorar. Envía a ti varones que esculquen en tierra de Canaán, dice la Biblia de Ferrara. Esculca por espía, centinela, era usual en la lengua antigua. Así se lee en Enrique Fidioliva, por ejemplo, y aún lo podemos reconocer en nuestro asturiano esclucar, mirar a escondidillas, mirar por un agujero, por una rendija. Hoy en México es registrar, cachear. En los hijos de Sánchez encontramos multitud de ejemplos de su uso coloquial. Hacen los policías como que esculcan, pero no esculcan y lo dejan pasar todo. Y dice, híjole, donde se les ocurra esculcarme, me van a encontrar aquí con el dinero. No creo que aunque parezca de la lengua general por el hecho de que aparece registrado en el diccionario normal, lo utilicemos casi nadie de los que aquí estamos. Y si los que aquí estamos empleamos la norma culta española, claro está que la connotación del diccionario no sirve. En cambio, sí ha recogido el diccionario el regionalismo occidental, extremeño sobre todo, expulgar. buscar cuidadosamente las pulgas en el cuerpo o en la ropa. En estas derivaciones laterales, la asturiana o la extremeña, comienza la creación, la innovación o la reducción semántica que aún llenan de vitalidad el español del otro lado del mar. Casos como este habrán de ser tenidos muy en cuenta en el nuevo orden lingüístico que se avecina. Todavía en muchos casos, América comienza ahí al lado, en las sierras centrales. Otro ejemplo de análoga marcha podría ser emprestar. Ya está, si no me acuerdo mal, en el poema del Cid. Juan de Valdés, siempre tan de fiar, nos dice que era una palabra grosera o plebeya. Unas veces siento prestar y otras emprestar. ¿Cuál tenéis por mejor? Tengo por grosero el emprestar. A pesar de que había sido empleada por el arcipreste de Talavera y por Torres Naharro y seguramente por muchos más, también los vocabulistas han recogido abundantemente emprestar. Creo que no habrá un solo tratadista de español americano que no la haya recogido. Les evito a ustedes la letanía. Lo cierto es que en la península hoy es prestar lo vigente y emprestar, si sale, se aureola inmediatamente de ruralismo. Es posible que en América la distinción existente en algún sitio entre emprestar por pedir algo en préstamo y prestar, dar en préstamo, pueda contribuir a la permanencia de emprestar. No sé en este momento qué realidad tendrá esta distinción ni qué área. No aparece citada con cuidado. Pero mucho me temo que tal matización no sea más que un galicismo del siglo XIX. La diferencia entre objeto, dar prestado, y ampoquete, recibir, tomar prestado. En la lengua peninsular este uso francés lo tiene Tlarra, lo tiene Fernán Caballero y escritores fácilmente accesibles al influjo extraño, políticos, periodistas, como lo fue sobre todo propensa a influjo francés toda la América española durante el siglo XIX. Pero hoy que esas formas e instituciones parecen cosa caída, emprestar no parece que pueda resistir mucho. Los valores matizados son desde luego de la lengua culta, en una y en otra orilla del mar, y no creo que se sigan defendiendo. Lo recuerdo porque a veces el extranjerismo semántico puede perpetuar un estado de lengua, vivificar algo viejo o hacer derivar por caminos nuevos lo que estaba estancado. Es lo que ha pasado actualmente con contestar, contestación, contestatario, palabras de nobilísimo abolengo, usuales en el siglo XVIII, olvidadas y hoy vueltas a poner en circulación, con un ligero matiz extraño. No estaremos ante algo radicalmente diferente de lo que Juan de Valdés censuraba. Para mí, emprestar me evoca enseguida las hablas occidentales rurales, que conozco mal que bien, y voy a parar inevitablemente a la canción asturiana. Fuiste al Carme de Celorio, llevabes medias azules, llevabesles emprestaes, y ahora viene aquí el disparate. Habrá que decir, prestaes non eren tuyes. Pero los modernos coleccionadores o recolectadores de folclore han visto muy raro ese prestaes que se daba de bofetadas con el emprestaes del verbo anterior y han borrado el prestaes y han puesto meselles, que no diría en Asturias, supongo, ni siquiera el oso de Fabila, non eren tuyes. Palabras muy parecidas a estas podrían ser alfarnate por desvergonzado, amargoso, amargo, tan vivo en el teatro de Juan de la Encina, aparente, guapo, de buena presencia, candela por fuego, curioso, hábil, ingenioso, tan asturiano y usado por Lope en Fuente Ovejuna y usual en muchos lugares de América, incluso dentro de la lengua culta, dar memorias por dar recuerdos o salutaciones, la alfombrilla, la varicela, la roseola, otras varias enfermedades infantiles, esmorecerse, desmayarse por algo, sobre todo por el frío, usual, enormemente usual en Extremadura, lamber, tan occidental nuestro, el parasismo o parajismo de Santa Teresa o del Quijote, andancio, por epidemia, normal en la montaña santanderina, rétulo, sin justicia, zurujano, en fin, una interminable lista de voces que sí, es cierto, son viejas nuestras, pero que aún quedan vivas en algún sitio, que les falta todavía a casi todas y a cada una de ellas un atento repaso para delimitar su circunstancia social y geográfica. No basta con las cómodas abreviaturas del diccionario usual, de ninguna manera. Un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo nos lo da un testimonio, delicioso testimonio, de Faustino Domingo Sarmiento. En Recuerdos de Provincia habla de la historia de su madre. Tuvo mi madre una amiga de infancia de quien la separó la muerte a la edad de 60 años, doña Francisca Venegas. Una circunstancia singular revelaría la antigüedad de aquella familia que, establecida en los suburbios, conservaba peculiaridades del idioma antiguo. Decían ella y sus hijas cogeldo, tomaldo, trujo, ansina y otros vocablos que pertenecen al siglo XVII y que para el vulgo prestaban asidero a la crítica. Es evidente que eso rezumaba personalidad, prosapia, criollismo de la mejor ley, y en esos momentos no era precisamente lo que la naciente Argentina necesitaba. Había que hacérselo todo, como el mismo Sarmiento necesita inventarse una patria, una ancha dimensión de tierra a la que poder llamar República Argentina. Y hay que hacer una lengua diferente, suprimiendo de raíz todo lo que huela a una tradición adscrita al dominador. Esas formas son eliminadas rotunda y rapidísimamente. Estamos ante un fenómeno idéntico al del diptongo hue francés por revolucionario, o al de las salutaciones en el Madrid de la Guerra Civil, o a la sustitución de nobles y añejas palabras por la pseudo preocupación sociodirigente que vemos en estos momentos, nuestros porteros, nuestros maestros. Lástima que Sarmiento no supiera algo más de su historia peninsular, de su común historia peninsular, pero por las mismas razones ataca violentamente a la familia Rosas en Facundo. La madre del tirano, oh ejemplo de soberbia y de despotismo, se hacía servir de rodillas por sus criados en una habitación que se llama, Sarmiento lo escribe, estrado, donde entre almohadones, sentada, la madre del luego general Montonero recibía. Sarmiento confunde sus entusiasmos democráticos, revolucionarios, románticos, con la forma material de disponerse el estrado femenino, con su tarima, sus bufetillos, sus espejos con alindes de plata y su inacabable ceremonia de saludos, de cortesías, de reverencias, de conversaciones vanas. Era el estrado el que aún podemos ver, por ejemplo, a unos pasos de aquí, en la casa de Lope de Vega, el estrado de la novela picaresca, del teatro, de las novelitas de María de Zayas, el de tantos más. Era, Sarmiento no lo sabía, una forma de vida. Leo muchas veces ese trozo, quizás uno de los últimos destellos de la palabra estrado, con toda su vigencia, y me conmueve pensar que hasta aquel oscuro rincón de la vieja Cuyo o de la Pampa estanciera pudo llegar íntegro el ademán vital del tumulto español. Nada de esclavitudes, aunque hubiera esclavos. También los hubo en muchos más sitios y la propia familia Sarmiento convive con ellos. Nada de eso, es vida fluyente y nada más. Por lo demás, en cuanto a arcaísmos como Trujo, Ansina y otros peores, aún se oyen aquí. Basta con ir a unos 60 kilómetros de Madrid para charlar un ratito con la Edad Media. Tomaldo, etcétera, no sé si ahora en algún sitio existirá, creo que no. Pero todavía en 1943 se oía cogello, decillo y tomallo en Madrigalejo, tierras de Cáceres, en las vecindades de Yuste, de Guadalupe. No están tan lejos ni en el tiempo ni en la geografía. Después de cuanto vengo diciendo, creo que sobrenadará ante todo un solo concepto. Hemos de reestructurar totalmente la idea sobre el arcaísmo del español americano. Fíjense que digo en el español y no del español. Cuanto se ha hecho con perspectivas históricas es válido, aunque se haya partido exclusivamente de la norma peninsular media culta. Es una gran pedantería, cuando no una vacua soberbia, arrojar por la ventana todo cuanto con métodos rigurosos se ha venido haciendo. Algo tiene que quedar. En este caso, aunque no sea más que porque conocemos bastante material para trabajar con él, material depurado, aquilatado, hemos de estar reconocidos a los procedimientos. Y urge ahora proceder al análisis sociocultural de las generaciones nuevas de América, de su actitud ante la lengua, de su estimación o rechazo por los elementos culturales. Llevamos, sí, muchos años leyendo en muchos sitios que la estructura sociopolítica de las Indias reproducía, hasta donde era posible, la de la metrópoli. Es verdad, pero añado yo, remedando el habla estudiantil, sí, pero menos. Los niveles peninsulares descendían automáticamente ante la realidad americana. Las nuevas sociedades procuraban imitar el modelo peninsular, los virreinatos y su pequeña corte, universidades con el patrón salmantino, audiencias y capitanías generales, pero el modelo peninsular se quedaba muy lejos. Muchas veces no era más que un afán circunscrito a la pequeña minoría directora. Falta aún por hacer con rigor la sociopolítica cultural de los colonizadores, de soldados, labriegos, artesanos, huidos de la justicia, etc. Y nos falta valorar hasta donde se pueda la real condición de las sucesivas oleadas de español trasplantado. Quizá no podamos decir ya, y creo que no se debe decir, que la base del español americano está en el preclásico, ni invocar una lengua anterior a los grandes autores clásicos. Esos autores fueron allí también, fueron en sus libros, leídos, repartidos, seguramente destrozados de mano en mano. He leído siempre con emocionado asombro algunas de las listas de libros enviados a América que Torre Rebello publicó hace ya la friolera de 30 años. Asombra la biblioteca de un fray Pedro de Carranza, oscuro obispo de Buenos Aires en 1600. Y no olvidemos que esos libros no fueron por el mar de las rutas actuales, rutas que solamente se estabilizan en el siglo XVIII, con el virreinato o muy poco antes. Han ido desde el Darién, saltando las cordilleras a lomos de llamas o de caballos, bajo la interminable obsesión de la Cruz del Sur. Ese obispo es un hombre innominado. Pero allí están entre los 260 volúmenes que lega un familiar, aparte del basamento piadoso, Biblias, el Cartujano, Santo Tomás, etc., están las traducciones de Plutarco y de Séneca, está Fray Luis de León y Fray Juan de los Ángeles y el Padre Granada y Alonso de Cabrera y Santa Teresa y Villalobos y Malón de Chaide, diversas historias de España y Fray Antonio de Guevara y Pérez de Moya. Añadamos que sabemos que iban libros que cambiaban de encuadernación para burlar la vigilancia, etcétera, etcétera. Y que es natural que según los estados demográficos, la realidad social, el cariz de las autoridades peninsulares o criollas y tantas cosas más, así habrá sido de diferente la hispanización. Todo esto hay que considerarlo antes de generalizar sobre el arcaísmo. Algunos fenómenos, como el voseo, sí que tendremos que pensarlos en la lengua colectiva más añeja, ya que en los medios cultivados peninsulares estaba ya desprestigiado a mediados del siglo XVI. El vos, a la manera actual rioplatense, aparece en Gil Vicente, en Juan de la Encina, en Timoneda. En el último tercio del siglo XVI, un vos podía ser afrenta para la persona que en la corte fuera su destinatario. El tan cacareado testimonio de Hurtado de Mendoza tiene que repetirse aquí. El secretario Antonio de Eraso llamó de vos a Gutiérrez López, estando en el consejo, y por esto se acuchillaron. El Quijote de 1605 es terminante. Con una no vista arrogancia, llamaba de vos a sus iguales y a los mismos que le conocían. Correas, en su gramática, considera que el trato de vos es bajo, propio de amos a criados. La generalización del tuteo con tú llegó a América, donde fue llevado naturalmente por los modos cortesanos, implantado por las pequeñas cortes virreinales de México y de Lima, y extendido desde ellas a sus zonas de influencia. Es seguro que la sociedad recién nacida en la América jovencísima procuraba seguir con el vos aureolado de nobleza y de distinción en la lengua antigua. Era una manera de sentirse seguros, afirmados en su nueva economía de encomenderos o de hacendados, de ser o de aparentar ser la aristocracia local. Es el ejemplo clarísimo de la comedia del viudo. Las dos muchachas, receptoras del amor de un príncipe disfrazado, tratan a este príncipe como un pastor, como un guardador de puercos o leñador. Y cuando este hombre les habla por vez primera con la lengua elevada de un cortesano, las dos muchachas dicen, «Jesús, Jesús, más es esto que pastor. Y nosotras que le decíamos de tú, decidnos, Señor, ¿quién sois vos? Ese es el vos que los primitivos colonos quieren contener y mantener». El proceso de penetración del tú debió ser muy lento, y cuando aún se percibe la convivencia de los dos tratamientos, aparecen con los mismos rasgos opuestos, clases cultivadas, clases menos cultivadas. Toda persona perteneciente a la minoría directora o con formación española emplearía el tú, como en Madrid o como en cualquier otro lugar de la península, aunque estuviese, eso sí, rodeado de formas más viejas. Los prohombres de la independencia hablaban de tú. San Martín hablaba ese español típico de fines del XVIII, ya lo hemos visto, el español que dice aún en la Argentina «qué picardía» para designar multitud de jugarretas o de situaciones comprometidas, igual que lo decía Moratín, igual que lo dirían los primeros profesores del Colegio Nacional. Pero los medios rurales, los representantes de los primitivos y asentados colonos, empleaban el vos. y tenían siempre otro tipo de aspiraciones lingüísticas. De la madre de Rosas, que tenía ínfulas nobiliarias, Mansilla nos dice que trataba de vos al escribano. Es decir, lo mismo que el caso que nos cuenta Antonio de Hurtado de Mendoza unos siglos antes. Y seguramente lo hacía porque sabía muy bien el uso viejo cortesano, en conflicto con el tú. Rivadavia, Belgrano, todos tuteaban a la española. Pero también esos hombres de la independencia procuran buscarse un uso lingüístico antiacadémico, que no esté sometido a la norma peninsular. Hay ejemplos preciosos de Venezuela donde se dice que tratar de vos o tratar de don es cosa de republicanos. De forma que el influjo enorme de las masas incultas bajo el largo gobierno de Rosas encontró en la actitud de los primeros insurgentes un estrechísimo aliado. El voseo se generalizó así como la norma del uso general desde Buenos Aires con la nueva sociedad directora salida de la batalla de Caseros. No bastó con el deseo de Rosas de hacerse gaucho a toda costa, a hablar como ellos y hacer cuanto ellos hacían, es decir, portarse un poco como los del suburbio de que hablaba un rato antes Sarmiento. Es el ingrediente principal, claro, esa nueva sociedad de Rosas, pero no es el definitivo. Rosas se había gauchado hasta tal extremo que, no sé cómo llamarlo hoy, grosería, indelicadeza, se comportaba con unas, él que era orgullosísimo, se comportaba a veces en el límite extremo de la imprudencia. Uno de sus biógrafos cuenta este episodio, pintoresco a más no poder, pero que revela a qué extremo de vulgaridad, de aplebeyamiento puede llegar una norma directora. En una sala de Buenos Aires, en una reunión, donde canta una señorita de la sociedad distinguida, cuando ha acabado de cantar, Rosas pregunta: ¿a qué manada pertenece la yeguita que acaba de relinchar? El testimonio parece que es clarísimo e irrefragable. Por otro lado, se cuenta de él que hasta conocía las estancias de la pampa próxima por el sabor de los pastos. Las últimas posibilidades de tuteo, en fin de cuentas, en el Plata, se acaban con el destierro de los Rosas, en cuyas cartas aparecen mezclados muy frecuentemente el tuteo y el voseo. Pero en el país, las masas nuevas incorporadas a la vida pública en la larga dictadura son las que dejarán en el habla argentina las formas de expresión del campo tradicional. Es la situación que abre el camino a la literatura gauchesca. Pero ya, mucho ojo, no podemos hablar quizá de arcaísmos. Sería ligereza y obsesión. Habría que hablar de una norma nueva, la de Buenos Aires, la de la gran aldea, convertida en la nueva capital federal, erigida a raíz de esos instantes en la guía repleta de prestigio. Lo cierto es que en el Plata estos, de todos modos, vemos en el voseo un claro caso de arcaísmo en América, arcaísmo desde la estructura misma del español americano, sin que tengamos que recurrir para nada a la norma española peninsular para catalogarlo. Debo recordar aún una prueba lateral, y tan solo porque se trae y se lleva la cita con frecuencia. La frontera del voseo en los estados del sur mexicano es una línea tajante. Vosean Chiapas y Tabasco frente al tuteo general. Pero estos estados no dependían del virreinato de Nueva España, sino de la Capitanía General de Guatemala, voseante, rural, con grandes altibajos en su historia cultural, y desde luego sin norma local, la impuesta por la corte virreinal, seguidora de los usos peninsulares renovados. El brillo irradiante de México no llegó nunca a esas tierras. Me queda aún por hacer una última observación. La mayor parte de los arcaísmos léxicos que hasta ahora he citado, sí, lo son, claro, no voy a ser ahora tan demoledor que yo mismo tire piedras a mi tejado después de llevar años exponiéndolos como tales. Pero hemos de renunciar para siempre a ver las voces aisladas, es decir, como granos despojables de unos grandes sacos, los diccionarios. Por lo general, el español americano ha ensanchado copiosamente el contenido de la voz tradicional, dotándola de una rica polisemia, en la que la base española patrimonial es reconocible frecuentemente, pero a veces apenas queda un vago parecido. Ya Jenslow, en su comunicación tan ilustradora en el octavo Congreso de Lingüistas de Oslo, en 1957-58, y lo recuerdo porque he visto que se le aprovecha mucho y se le cita poco. Yo mismo no le cito, la primera edición de mi dialectología, en realidad la única, salió a la vez que la publicación de las actas de ese congreso. Llamó la atención, digo, Jensleu, sobre la estructura de las significaciones y hasta qué punto son tal estructura o no lo son. Lástima que Jensleu no conociera estos ejemplos fascinantes y tan aclaratorios de la Hispanoamérica. A todos los ejemplos hispanoamericanos hay que buscarles esa razón lejana, el mimetismo social de la vida cultivada española, llena de una luz encandiladora, de intocable prestigio. Sí, todo era igual, pero menos. Veamos solo para terminar un par de ejemplos pampeanos. Nada más opuesto a los señuelos que se entregaban al conquistador que la realidad pampeana. Ni siquiera el espectáculo fantástico de las primeras narraciones de la conquista, con su orilla de plantas extrañas, de montañas inmensas, tampoco indios de cultura atrayente y llamativa. No, como ha dicho un excelente escritor argentino, Eduardo Jorge Bosco, la pampa no era más que un resplandor. Leguas y leguas de lisura, verdes, donde no había metales nobles, en el plata no hubo nunca plata ni cosa que se le pareciera, se ha dicho, sino la tierra esperando ser trabajada. El espectro del Amadís no cabe bien en el ánimo de los reiterados fundadores de Buenos Aires. Hasta el posible enemigo es nómada, escurridizo. Todo obliga a trabajar, tarea, reconozcámoslo, no muy sugestiva. Pues esa sociedad hereda las voces más dignas, más llenas de verdad dolida en la conversación peninsular. Por ejemplo, para un español del siglo XVI, del XVII, la expresión de arriba era muy significativa. Evocaba inmediatamente lo que cae de lo alto, lo que procede de Dios directamente y a manos llenas. Es natural, pues, que aparezca frecuentemente en la escritura de los místicos y en la literatura religiosa o piadosa en general. «Mira, Señor, que esta enfermedad viene de arriba porque has injuriado a Cristo», dice el padre Granada en el símbolo de la fe. Santa Teresa es autoridad de primer rango en este aspecto. Esa cita es un poco larga para poder entenderla, pero en fin, ha pasado el tiempo. «No bastarían todos los deleites del mundo delante de un condenado, no bastarían para darle alivio, antes les aumentaría el tormento. Así acá viene de arriba y no valen aquí nada las cosas de la tierra, en las moradas». Modernamente he encontrado un ejemplo en Miró. Aquel ángel que mandado a cuidar almas se encuentra tan a gusto en esta tierra por la cual dio su vida al propio Cristo y se queda aquí. Y hay quien le recomienda procedimientos ortopédicos para disimular los muñones de las alas y dice, y es que no saben que no se puede curar la deformidad que tiene su origen arriba. Está claro que de arriba viene lo que Dios regala a manos llenas. El ejemplo de Santa Teresa, aludiendo a la pasajera felicidad del éxtasis místico, es prueba incontrovertible. Pues bien, en la sociedad de las llanuras meridionales, donde la vida mística no parece haber tenido mucho cultivo, donde no ha habido una vida del espíritu superior, donde las primeras manifestaciones culturales son ya fines del siglo XVIII, de arriba se ha quedado reducida al mínimo valor de regalo, y ha perdido en cambio el de don exquisito y celestial. Equivale hoy sin más a nuestro de gorra, gratis, a cargo de otro. Se va al cine de arriba, se come de arriba, se fuma de arriba. No te las vas a llevar de arriba, es frase que equivale a algo así como no lo vas a conseguir por las buenas, sin comerlo ni beberlo. La vieja y elevada palabra se ha refugiado en la conversación ordinaria, descuidada. Sigue lloviendo del cielo, pero no es precisamente con el agua de la imagen teresiana. No puede pensar en teologías quien canta hoy en el Uruguay. No hay duda, pero mi padre dice que no te reciba, que vos no venís por mí, sino por comer de arriba. Tampoco está en el viejo valor el cubano que dice estar de arriba por estar de buenas, con suerte. Otra frase aún me parece más clara. Toda la habla argentina usa andar, estar con sangre en el ojo. Equivale a resentimiento, deseo vivo de venganza. Es elemento de la poesía gauchesca. Hilario Ascasubi, por ejemplo, en Santos Vega, pero dijo en sus adentros, ahora lo verás, bellaco, si no te hago relinchar como bagual encelado. Y así, con sangre en el ojo, pretextó echar otro trago, etc. Pues ya Correas, en su vocabulario de refranes, decía, tener sangre en el ojo, por tener estimación de su honra, y ante los ojos la noble sangre de do viene. El diccionario de autoridades insiste en el sentido de casta, prejuicio. La frasecilla sale con abrumadora frecuencia en el teatro clásico y siempre con ese marchamo de nobleza, de valentía, decisión para resolver los problemas del honor, etcétera, etcétera. Tanto y tanto se usaba que Quevedo se hartó de ella. El cuento de cuentos propone barrerla de la conversación y dice: el blasón tan presumido de tener sangre en el ojo, perdón, es Quevedo, más denota almorranas que honra. Sátira que sufrió contestaciones airadas por algunos contemporáneos. En fin, la vieja frase española, tan representativa de los prejuicios de casta, se desprende de tal prejuicio de casta al acomodarse una sociedad rural, de condiciones muy distintas a la estratificación peninsular. Una sociedad que no tiene prejuicios ni tiene tiempo para tenerlos. Una sociedad, la pampeana, en la que no hubo ni grandes fortunas ni un solo título de nobleza. El pundonor señorial se convirtió en furia, rencor, deseo, a veces ruin de la venganza. El viejo hidalgo se convierte en el malevo de los tangos o del arrabal. De todo esto que apresuradamente he expuesto, se deduce con precisión lo que desde otros ángulos se ha dicho ya. El español, el hombre español, se convertía en un hombre nuevo tan pronto como pisaba el territorio americano. Respiraba hondo, qué duda cabe. Y la lengua española era también vehículo de una sensibilidad, de una cultura, de una comunicación nuevas. Lo que lataba su origen castellano era precisamente lo que se hacía arcaísmo a medida que se ahondaban las raíces en una estructura social miméticamente aristocrática, pero insegura, veleidosa, hecha con una falta total de normas y con vaivenes económicos. El arcaísmo del español americano ha de buscarse desde dentro de su propia realidad, variando los supuestos de trabajo desde cada país, incluso desde cada palabra. No basta ya, como en tantas otras cuestiones, la guía peninsular. Esa es la tarea que de una u otra manera debe hoy por hoy ocuparnos y preocuparnos. Las grandes agrupaciones humanas de la América española tienen ya su norma expansiva, con el prestigio y la dirección que su densidad cultural, política, editorial, etcétera, les conceden. Buenos Aires, Lima o México superan ya en muchos aspectos del vivir a los viejos centros directivos de los periodos virreinales, ya peninsulares, ya americanos. Mucho me temo que en el ininterrumpido vaivén de la historia, el concepto del arcaísmo lingüístico nos dé algún día la sorpresa de habernos encadenado a los españoles de modo bastante sólido y eficaz. Muchas gracias.